Gracias, señor presidente. El CICR estima que algunos elementos que figuran en esta lista son medidas de mitigación, no como algo opcional, sino como un requisito jurídico, algo que ya mencionaron algunas delegaciones al abordar la cuestión anterior, incluido el representante de México. Yo quería recalcar ejemplos muy claros. La referencia al examen jurídico. Se trata de una obligación de los Estados parte en el protocolo 1. Es fundamental para garantizar que las Fuerzas Armadas respetan el EIH en el uso de cualquier tipo de sistema de armas. Y estamos de acuerdo con lo dicho en los principios rectores, en el su principio E y por varios estados, y es que el examen en el marco de estos sistemas son un proceso clave para garantizar el cumplimiento de el DIH, al igual que con cualquier tipo de arma que se estudie, se desarrolle, se adopte. Otro ejemplo claro al que quería referirme es el que figura en el sexto punto, que se refiere a la valoración del riesgo civil esperado directamente. Esto refleja el artículo 51.5b del protocolo 1 y que se acepta como parte del DIH constitucionario. Prohíbe ataques que de los que se espera causarán daño a civiles, objetos civiles o algo que sería excesivo con relación a la ventaja militar que se anticipa. Creo que hay otros en la lista, por ejemplo, relativo a la formación del personal o permitir o facilitar la atribución de la responsabilidad individual o del Estado, crear mecanismos para informar, investigar y garantizar la rendición de cuentas en caso de violación del DIH. Todo esto son obligaciones del DIH ya existentes. Así que cualquier redacción que apunte a que estas obligaciones son optativas y no obligatorias, pues no nos parece adecuado. Por último, otros elementos que figuran en la pantalla se refieren a otros elementos que deben incorporarse o bien como parte de una prohibición de estos sistemas, por ejemplo, lo relativo a la predecibilidad de un sistema autónomo de armas, o bien incorporado como restricciones de otros sistemas de armas autónomos. Esto es pertinente para el punto, la segunda página, que se refiere a la limitación de objetivos, duración, etc. Y simplemente reiterar que es fundamental que estas prohibiciones y reglamentaciones estén consagradas en normas jurídicamente vinculantes para que haya claridad, certidumbre y para que quede clara los riesgos y las preocupaciones éticas. Y podría haber además normas políticas, buenas guías, prácticas idóneas, pero esto no puede sustituir un nuevo derecho vinculante. Gracias.